Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 13 de mayo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Algo más de 2 millones de personas en España han tenido contacto con el coronavirus y han desarrollado anticuerpos para hacerle frente. Es apenas un 5% de la población, un dato muy alejado para poder decir que hay inmunidad de grupo. Se conoce como inmunidad de rebaño. Esa es la realidad que nos deja el estudio de seroprevalencia realizado por Sanidad, del que enseguida te daré datos, y que justifica todas y cada una de las llamadas a la precaución, a la responsabilidad y al sentido común en este proceso de desescalada. Es el mensaje que nos ha transmitido aquí en estos micrófonos el teniente coronel Jaime Ortiz de Loza, buen amigo. 45 días en cuidados intensivos pasando las canutas por culpa del maldito bicho.
El pueblo español no sabe el peligro que corre cuando pasa de la fase 0 a la fase 1. Esa alegría que veo en Sevilla, en Ceuta, aparte de los 25.000 compatriotas que han muerto, no me digas que se ha muerto la gente mayor, no me digas que se ha muerto la gente que tenía secuelas. Yo no tenía absolutamente nada, ni asma, ni alergias, nada de nada de nada. O sea, yo era una persona completamente sana.
Y ahí está con una pierna amputada, con una hemiplegia. El gobierno sigue defendiendo que el estado de alarma es la única manera de seguir salvando vidas, por eso pretende pedir una nueva prórroga hasta que acabe la desescalada, que si no hay retrocesos culminaría a finales de junio. El PP mantiene que votará en contra, asegura que hay otros mecanismos, y precisamente la vicepresidenta Carmen Calvo, ha vuelto, hacía referencia a esa posibilidad a buscar otras fórmulas de cara al verano.
Pretendemos salir del estado de alarma en cuanto que termine la desescalada, es decir, en el final del mes de junio, primeros días de julio, acabar con la vigencia del estado de alarma, pero tenemos que pertrecharnos para pasar el verano y, naturalmente, el otoño en unas condiciones que ya no tenga que ser utilizable el artículo 116 de nuestra Constitución.
El verano, para muchos sectores, entre ellos el turismo, está prácticamente perdido, y más cuando desde el gobierno se ha decidido imponer una cuarentena a los visitantes extranjeros, mientras que países como Alemania levantan esas restricciones. Hasta la Comisión Europea anima a los países de la Unión a que reabran fronteras, con seguridad, para reactivar el turismo. Todos los indicadores económicos apuntan a una caída para este 2020 y una muy lenta recuperación el año que viene, que no se consolidaría hasta dentro de, se calcula, 2 años. Por ahí van los cálculos del Banco Central Europeo. Luis de Guindos, vicepresidente, dice que para volver a la situación previa a la pandemia, la zona euro necesitará 1 año y medio o 2. El gran agujero lo está provocando el gasto del sector público, lógicamente. Eso dejará huella en la deuda, pero ahora mismo no hay alternativa. Sería mucho peor no abrir el grifo y dar cobertura a las familias, a las empresas, a los autónomos.
En estos momentos yo, que intento ser optimista, creo que hemos tocado ya a fondo desde el punto de vista de lo que es la caída. Y que a partir de ahora, y en paralelo con las medidas de desescalada que vamos a ir viendo y de levantamiento de las restricciones, vamos a ir viendo.
La solidaridad en estos tiempos es la gran aliada de los que menos tienen. Lo hemos comprobado en la Escuela de Hostelería de la Comunidad de Madrid, cómo preparan profesores y alumnos esas comidas que luego llevan a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, en el barrio del Batán, en Madrid, y allí Cáritas distribuye. Mucha gente come gracias a ellos, a donaciones que les llegan, y es que esta pandemia, además de la crisis sanitaria, va a empujar a millones de personas a la pobreza.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis, tertulia con Jorge Bustos, Carmel Encinas, pero antes terminamos de contar las noticias de este miércoles en el que hemos conocido que poco más de 2 millones de españoles han generado anticuerpos contra el COVID-19. Esto es un 5%. Significa que estamos muy lejos de esa inmunidad de grupo que, según el gobierno, ya tuvieron en cuenta a la hora de diseñar el plan de desescalada. Carmen Lavalle.
Unos 2.300.000 personas han estado en contacto en España con el coronavirus según los resultados preliminares del estudio de seroprevalencia. Equivale al 5% de la población y nos sitúa lejos del 60-70% necesario para estar a salvo de futuros rebrotes. Salvador Illa es ministro de Sanidad.
Que no hay inmunidad de grupo, y el informe corrobora una de las hipótesis sobre las que basamos nuestro plan de transición a la nueva normalidad.
Solo dos comunidades autónomas, Madrid y Castilla-La Mancha, superan el 10%, mientras Ceuta, Melilla, Murcia, Asturias y Canarias no llegan al 2%. También llamativo lo siguiente que explicaba Marina Poyán al frente del Centro Nacional de Epidemiología.
Y aquellas personas que refieren una pérdida súbita del olfato, entre estas personas la prevalencia ha sido de 43%.
A mayor número de síntomas, mayor posibilidad también de generar anticuerpos, pero una de cada cuatro personas que dan positivos son, según señalaba, asintomáticas.
Mientras, según las cifras oficiales, España acumula 5 días por debajo de los 200 muertos, aunque superamos ya los 27.000 oficialmente. Madrid y Cataluña acumulan la mayor parte de los casos y por eso son dos de los territorios que no avanzaron a la fase 1. Ambas lo vuelven a intentar, aunque la Generalitat pide dejar fuera el área metropolitana de Barcelona ciudad. Maribel Sánchez.
La epidemia evoluciona como estaba previsto y, por tanto, Sanidad mantiene el calendario anunciado para pasar de fase, pero el director de alertas sanitarias considera que es solo orientativo y que si las comunidades no cumplen puede cambiar.
Desde el Ministerio estamos haciendo un esfuerzo porque todo el mundo pueda entrar, pero también tienen que entender que lo que no podemos es hacer un informe sin un tiempo suficiente para hacer un informe de calidad.
Fernando Simón reconocía también que 27.000 fallecidos por COVID que hay en España es una cifra muy alta. Hoy volvían a repuntar ligeramente los fallecidos, 184 desde ayer, y también los contagiados confirmados con PCR, 439, hasta sumar casi 229.000. Un leve repunte que se observa también en casos de niños con coronavirus.
Preocupan, hay que valorarlas con mucho cuidado, pero este incremento se tendría que haber observado hace casi una semana.
El director de Alerta Sanitaria volvía a cuestionar que las mascarillas tengan que ser obligatorias, como piden varias comunidades autónomas.
El proceso de desescalada nos llevará hasta finales de junio o principios de julio y el Gobierno ha confirmado su intención de prolongar hasta entonces el estado de alarma. Formalmente aún no lo ha pedido, pero esta mañana Pedro Sánchez ha tanteado los apoyos con los que cuenta en el Congreso. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez aspira a ordenar las piezas de su tablero para recabar las complicidades de cara a validar una prórroga del estado de alarma de un mes, sí, pero que además será diferente. El presidente ha obviado los detalles, pendiente como está de la negociación.
Nosotros lo que queremos es transitar hacia esa nueva normalidad con un estado de alarma distinto, pero necesitamos culminar esta etapa.
La luz verde de alcanzarla saldrá al gobierno más cara. Por el PNV, Aitor Esteban ya ha exigido una cita urgente de la Comisión del Concierto Económico, la singular relación tributaria y financiera entre el País Vasco y el resto del Estado.
Le recuerdo que sería muy urgente hacer una comisión de concierto. Ninguno se nos oculta que hay un mal clima.
Confirmado un marco de colaboración estable con el Gobierno, Ciudadanos y en su nombre Edmundo Val también ha desplegado condiciones a la espera de movimientos de Sánchez de un plan B.
Desvincule las ayudas de los autónomos del estado de alarma. Aplacemos el pago de los impuestos y perdonemos cuotas de seguridad social.
Un nudo gordiano para el Ejecutivo se encuentra en su socio de Esquerra, que sigue cerrada en el no.
Tras el pleno, se ha reunido la llamada Comisión para la Reconstrucción. Ya sabes, el órgano en el que se encauzó lo que pretendía ser una reedición de los pactos de la Moncloa. Hoy han pactado un método de trabajo y mañana intentarán ponerse de acuerdo sobre los comparecientes. María Daván.
Ya tenemos plan de trabajo, pero ahora hay que concretar más, hay que escribir su letra pequeña. Mañana la comisión se volverá a reunir para aprobar su calendario, las comparecencias y los documentos que pide cada grupo. El PP exige, por ejemplo, conocer todos los informes y contratos que han servido al gobierno para gestionar el estado de alarma, pero el PSOE ya ha advertido que la comisión no debe servir para fiscalizar lo hecho hasta ahora por el Ejecutivo. Estas discrepancias servían ya a Gabriel Rufián para tirar de escepticismo sobre el éxito de su misión.
Que no convirtamos esta comisión en la comisión del pim pam pum. Y creo que vamos por ahí y pillaremos todos. La gente no va a distinguir entre un grupo parlamentario y otro. Saldremos en las noticias echándonos los trastos los unos a los otros. Y creo que será una auténtica pena y sobre todo vergüenza.
Ese plan de trabajo que hoy se ha aprobado habla, por ejemplo, de reforzar la sanidad, pero también de mejorar el sistema fiscal. Y Podemos ya ha avanzado que quiere hacerlo con el llamado impuesto a los ricos.
Nuevo ejemplo de descoordinación en el gobierno, hoy con las rebajas en las tiendas que han podido reabrir sus puertas. Ayer te contamos que Sanidad les prohibía hacer rebajas, esta mañana Comercio decía que podían hacer rebajas si no hay aglomeraciones, esta tarde el ministro de Sanidad ha dejado claro que están prohibidas, salvo que sean online. Vamos, eso se deduce. Joaquín Vidmanos.
La descoordinación ha sido completa, con una contradicción detrás de otra. El Ministerio de Industria y Comercio transmitía esta mañana al sector que las rebajas y promociones estaban permitidas, no las aglomeraciones. Hacía una interpretación laxa del Boletín Oficial del Estado. Pero el titular de Sanidad se ha remitido a la disposición literal del BOE y ha vuelto a cerrar por completo la puerta hace un par de horas.
Mira, hay que evitar las aglomeraciones, hay que evitarlas. Y en ese sentido, puesto que las rebajas son un reclamo que pueden facilitar las aglomeraciones, no están permitidas. Es así de claro y contundente la respuesta.
Y ya zanja la polémica, las rebajas solo serán por internet, el comercio, el textil están que trinan. En declaraciones a COPE, el presidente de Acotex, Eduardo Zamacola, lo deja claro.
Me parece absolutamente absurdo que se haga una prohibición de promociones y rebajas, que te vas a cargar el comercio, y ya incluso que diferencies entre comercio online y comercio físico, bueno, pues lo que vas a hacer es que cerremos los comercios físicos.
Lamenta que el gobierno no les consulte absolutamente nada.
¡Qué espectáculo, de verdad! Es inenarrable. Y ahí está. Terminamos hablando de la situación en las residencias de mayores. La Fiscalía mantiene abiertas 140 investigaciones y hay al menos 17 casos ya en los juzgados. El sector lamenta que algunos les hayan criminalizado y defiende que no tenían medios para hacer frente a la pandemia. Patricia Rossetti.
¿Quién estaba preparado para un cataclismo como este? Se pregunta José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Las residencias no son centros sanitarios, son lugares para vivir y convivir. Advirtieron de sus necesidades y pidieron apoyo al inicio de la pandemia. Necesitaban hospitalización en los propios centros, protección sanitaria, incluso espacios de aislamiento. Pero en vez de ayudarles, les mandaron a la Fiscalía. Les han criminalizado de forma generalizada, dice. Siente que han pasado de víctimas a canallas.
Han intentado criminalizarlas, culpabilizándolas de la enorme mortalidad que afecta a estos centros y la extensión del virus en ellos. Ha sido el blanco de las iras de una parte de la opinión pública y a veces hasta ha sido objeto de vigilancia excesivamente generalizada por parte de la Fiscalía.
Recuerda que las personas que viven en las residencias tienen tanto derecho a ir al médico como las que viven en su casa.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Jorge Bustos y Carmen Encinas.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Análisis, tertulia, Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Jorge Bustos, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel?
Aquí andamos, currando. Oye, os pido, como siempre, una entradilla. ¿Por dónde cogeríais hoy vuestro editorial de mañana? En tu caso, ya lo tienes pensado, Bustos. ¿Qué?
Pensado y lo hemos escrito ya, incluso.
A ver.
Bueno, el asunto del estado de alarma sigue trayendo cola por el globo sonda que se deslizó ayer, que deslizó la agencia EFE, por tanto el gobierno, sobre la intención de pedirle a los grupos parlamentarios que directamente, en vez de 15 días, como estipula la Constitución, vayamos a un estado de alarma de 30 días, de tal manera que llegue a final de junio, enseguida se echaría encima el verano y por tanto el gobierno estaría sin fiscalización parlamentaria un buen puñado de meses, lo cual me parece que es despreciar el poder legislativo y el contrapoder que supone el Congreso en una democracia parlamentaria. Si sabemos que Sánchez nunca ha tenido un gran afecto al Parlamento precisamente porque tiene 120 escaños, si tuviera 180 le encantaría ir al Congreso todos los días, pero como tiene 120, pues claro, tiene que negociar, tiene que ceder, tiene que pactar, escuchar cosas que no le gustan, escuchar críticas que luego salen en la televisión. Y claro, quiere, sabe que eso le desgasta y quiere ahorrar esos trámites que están estipulados en la Constitución, y por tanto me parece una ñagaza que los socios parlamentarios de todo tipo, lo mismo Esquerra que Ciudadanos, que el PNV, cualquiera que atraídos por la invocación del estado de salud, de la sanidad, de la responsabilidad de no desconfinar a lo loco para que la gente no se contagie y todo esto, caigan en el chantaje de o la salud o el autoritarismo, pues no, o sea, no es un chantaje que se le pueda plantear democráticamente.
Me las dejo votando. Enseguida hablamos de ese asunto y de algún corte que tengo al respecto. Carmelo, te toca.
Bueno, ya empalmo con lo que estaba diciendo Jorge. Yo actividad parlamentaria sí que veo. Y además que trasciende más incluso que en circunstancias normales. Entre los plenarios para renovar el estado de alarma y las sesiones de control, como la que se ha producido hoy.
Sí, hoy
bueno,
sí.
A mí me parece que...
Digo a futuro, el plan de futuro.
Crítica, pero si es que el plan de futuro se trata de renovar el estado de alarma, pero en lugar de 15 días, hacerlo un mes con matices que parece que se van a introducir. Van a ser un estado de alarma matizado. Es decir, yo creo que la preocupación del gobierno en cuanto al estado de alarma se refiere, la primera, y yo creo que es la más razonable, es el controlar la movilidad en la llamada desescalada. Eso es lo verdaderamente importante, para que no se aprovechen otras, la circunstancia para hacer otras cosas que nada tengan que ver o que puedan ser susceptibles de hacerse esas otras iniciativas que no tengan nada que ver con la pandemia. Y yo creo que a mí sí me parece que se justifica alargar hasta finales del mes de junio el control razonable de la movilidad, con todos los matices que se quiera.
Pero de golpe 30 días, Carmelo.
Pero bueno,
es que no está en la Constitución.
Bueno, yo no sé.
Hay debate,
Yo no sé, yo creo que sí que es posible y es verdad que yo tampoco soy un experto constitucional, por lo cual no voy a pontificar aquí, pero por lo que escucho y a los expertos, pues parece que es perfectamente posible. Pero sobre todo es que tiene un sentido práctico. Si se introducen, como digo, esos otros matices, es decir, bueno, ya estamos en otra situación y lo que realmente hay que controlar en el estado de alarma es la movilidad para hacer una desescalada ordenada o lo más ordenada posible. Esto es lo que es tal y como yo lo veo. Hoy hay una noticia importante que es el resultado del estudio serológico.
Sí, ese es el otro tema importante.
Y yo creo que es un asunto muy, muy importante porque lo que ha arrojado ese estudio a mí no me tranquiliza nada. Que ahora
el
mismo
5%.
Solo un 5% de la población haya pasado el virus, es decir, esté inmunizada, pues eso que llaman la inmunidad de rebaño, que por cierto no me gusta nada la palabra.
Yo sí, es un
nunca,
poco
nunca me
degradante.
Jorge, debe ser la científica.
Sí, pero los científicos tienen un concepto un poco bovino de nosotros.
Sí, eso, claro, es que eso de rebaño a mí...
Podía ser piara, podía ser peor.
Me ha llegado al alma. Pero bueno, la inmunidad, vamos a dejarlo en inmunidad de grupo. Pues es muy baja y oye, aquí queda mucha tarea por hacer. Y yo voy a insistir otra vez en que lo que veo por la calle a mí no me gusta. Porque yo tengo la impresión de que no nos damos cuenta de que ahora es lo más importante es la responsabilidad individual. El que sepamos que hay dos cosas fundamentales que respetar. Primero, la distancia, esos 2 metros de distancia. Eso en la calle no ocurre. Y lo segundo, y también importante, es la llamada cápsula o burbuja de convivencia. Es decir, tú sales a la calle con las personas con las que convives. Si te juntas con los amiguetes, estamos en las mismas. Te lo claro. Llevas a casa. Ahora vengo hace un rato de la calle, de darme un paseo. Y es que, o sea, aquí al lado de mi casa había un grupete de 7 u 8 chavales, evidente, adolescentes, que estaban pues en la misma situación que podían estar en las vacaciones de verano, con unos con otros, charlando, en fin. Yo creo que, y esto no lo vigila nadie. Yo no veo a policías municipales ni nacionales.
No, y
ni,
si
ni,
los
ni
hay,
nada,
imagínate
nada.
Que
yo
no pueden vigilar una ciudad como Madrid por muchos policías.
Pero,
que ponga,
joder, pero Ángel, por lo menos, hombre, por lo menos que hubiera agentes por la calle un poco indicando para que haya un poco sensación de que hay que respetar la norma.
Decías,
no se respeta.
Jorge,
No, vamos a ver, que la irresponsabilidad individual no tiene nada que ver con el estado de alarma. O sea, lo que me parece que está mal lógicamente, es una lógica perversa relacionar que solo no sabemos comportar bien si estamos confinados como en la fase menos cero. Es decir, lo que tenemos ahora es un estado de alarma y se están produciendo esas escenas que serán más o menos mayoritarias. Los datos de geolocalización de móviles, por ejemplo, dicen que los españoles han sido los más disciplinados del planeta.
En el confinamiento sí, Jorge, sí, es ahora.
Es decir, que solo podemos entonces sí vamos a merecer lo de la inmunidad de rebaño. Es decir, si solo sabemos estar confinados a la fuerza bajo estado de excepción, camuflado de estado de alarma, entonces eso no es una forma de que un gobierno se dirija a sus ciudadanos. Yo creo que se puede introducir otro tipo de medidas respetuosas de los contrapesos constitucionales y democráticos y al mismo tiempo no relajar la vigilancia. La policía no depende del estado de alarma. Tú claro que puedes tener policía en las calles y claro que puede haber y claro que las autonomías se pueden responsabilizar cada una de
sin
su gente sin necesidad de estar bajo estado de alarma. Yo
policías
es que quiero separar las dos cosas. Es decir,
nacionales.
Una cosa es que el Congreso debe seguir funcionando y fiscalizando con normalidad y ya está bien, de excepción, y otra cosa es que por supuesto se puede seguir combatiendo la irresponsabilidad de las calles con otro tipo de herramientas y de argumentos que no dependen, como no dependían los ERTE, del estado de alarma, que
ahora
hemos visto
mí,
que el presidente dijo que estaban vinculados sine die y resulta que los agentes sociales y la oposición y ciudadanos le obligaron a desvincularla. Es decir, que era mentira que fuera necesario el estado de alarma para pagar los ERTE. Bueno, pues con esto
bueno,
igual.
Que
claro
que
hay,
es
otras,
que había,
hay
lo
otro
que pasa,
plan alternativo.
Jorge, es que se había construido un armazón jurídico en torno a eso.
Pues habrá que deconstruirlo.
Y había que reconstruirlo. Bueno, es que era,
porque ese armazón.
Pero era un lío.
Nos cercena las libertades, aquí, Carmelo.
Lío,
es que ese
lío,
armazón nos cercena libertades.
En el lío
y sobre todo deprime
solo,
la economía mucho más de lo que ya está. Y cada día de confinamiento y cada día de estado de alarma perjudica la economía y le hunde un poquito más el PIB.
Oye, permitidme un par de audios y seguimos polemizando. Hablando de los criterios para ese desescalamiento, Pedro Sánchez esta mañana.
Pero lo hacemos en base a criterios técnicos, estrictamente técnicos. Transitar hacia esa nueva normalidad con un estado de alarma distinto, pero necesitamos culminar esta etapa.
Bueno, pues para criterio técnico, el que ha puesto encima de la mesa Aitor Esteban, portavoz del PNV.
Ni debe haber restricciones o cambios en los derechos competenciales institucionales. Le recuerdo que sería muy urgente hacer una comisión de concierto. Ninguno se nos oculta que hay un mal clima.
Toma ya criterio técnico. Muy urgente la comisión de concierto, que es algo así como decir...
Los criterios
la
técnicos
pasta,
del PNV
la pasta
son,
es
son
el criterio técnico.
Mismos.
¿No tenéis la sensación, como se decía hasta aquel cabezazo de Puyol, de que Alemania siempre ganaba en el fútbol, de que siempre gana el PNV? Carmelo.
Claro, es que vamos
bueno,
a ver.
Espera, bueno, vamos PNV, a cambiar el vamos bueno, a cambiar el orden. Antes empezó Jorge. Carmelo.
El PNV, sabes que mi opinión es que tiene unos políticos muy hábiles, hay que reconocerlo, y que además está siempre, o se sitúa, o le sitúan las circunstancias, porque a veces las circunstancias, bueno, son las que son, y puede que el Partido Nacionalista Vasco las busque, pero realmente es que se las encuentra. Ha estado en el fiel de la balanza muchas veces y eso le da una posición muy ventajosa y la aprovecha. Son políticos. Mira, yo sabes cuál es mi opinión del nacionalismo. A mí no podrás encontrar pocas personas tan poco afectas al nacionalismo que yo. Pero hay que reconocer que el Partido Nacionalista Vasco juega muy bien sus cartas.
Sí, pero yo no quería dejar la pelota en el lado del...
Tiene políticos, muy hábiles, tiene políticos muy serios y maneja bien.
Tiene seis votos.
Pero yo no...
Seis votos que le saca un rendimiento increíble.
Pero que no es el talento que también...
Pero que yo no quería dejar la pelota en el tejado del PNV, sino en la de Pedro Sánchez. Criterios técnicos. Y luego viene el otro y dice, sí, vale,
claro,
la comisión del concierto. Venga,
claro,
venga,
hombre, criterios vamos técnicos. A ver, Illa, que por cierto, yo quiero decir una cosa de Illa. Yo separaría el talante comunicativo de Illa, que me parece correcto. Me parece que no tiene nada que ver, por ejemplo, con Simancas, con Lastra, con otros diputados más bien bajunos que tiene el sanchismo, y su gestión. Es decir, si yo he pedido la dimisión de Illa es porque su gestión ha sido desastrosa y porque no ha podido explicar muchas de las contradicciones en las que ha incurrido. Pero le reconozco que tiene un respeto institucional del que deberían aprender muchos
hombre,
compañeros
solo
de
las formas son
dicho
de
lo cual
claro.
Sí, hombre, dicho, hombre, dicho lo cual, eso es muy
señor,
importante
vamos,
en política y cada vez lo va a ser más. Pero dicho lo cual, Hoy le he sacado los colores Macarena Olona, que tampoco es santa de mi devoción y con la que he tenido enganchadas incluso públicas en Twitter. Pero hoy le ha explicado por qué el PNV, cogiendo el ejemplo de Macron en Francia, que celebró unas elecciones que fueron catastróficas cuando ya estaba en marcha la propagación de la pandemia, que se saldó con 7 alcaldes muertos, con la participación más baja de la historia de las elecciones francesas y tal, y que fue una cagada, con perdón, de la que Macron tuvo que disculparse públicamente y tal. Y tenemos unas elecciones en el País Vasco que han sido concedidas no por criterios técnicos y científicos y clínicos, sino porque el PNV amenazó con tumbar el estado de alarma. Es así de sencillo. Entonces, lo que no puede explicarnos ella es que todo en su vida lo rige el criterio científico, cuando todos estamos viendo que es el político el PNV toda la vida.
Es que no,
o cuando Granada y Málaga no progresan de fase con los mismos criterios, con los mismos números que presenta Guipúzcoa, y Guipúzcoa sí. ¿Eso por qué es? Hombre, nos chupamos el dedo.
Bueno,
es por la extorsión del nacionalismo vasco al gobierno de turno.
Yo
y punto.
Es que yo no considero una ventaja avanzar en la desescalada si no estás preparado
para la economía
avanzar,
es vital,
para avanzar.
Ya, pues, sí, díselo al autónomo del pequeño comercio o que tenga una terraza que pueda abrir.
Si esto sabemos cómo es, todos ya, queremos, claro. Oye, nosotros también, ¿qué te voy a contar? Los propios periodistas, o sea, todos queremos que vuelva a la normalidad. A todos nos ha tocado el bolsillo y en algunos casos de una forma radical. O sea que, ojo, todos lo queremos. Pero, oye, el dilema es el que es. O sea, si se está preparado para una normalidad...
Ya, ¿Y por qué está preparada Guipúzcoa y no está Granada con mejores ratios?
Pues, bueno, ¿por qué le da las elecciones cuando él quiere?
Hay una cosa que está clara. Si Guipúzcoa ha adelantado la desescalada por criterios políticos, porque ha presionado y ha tenido más capacidad de presión, y la ha adelantado cuando no tenía que adelantarla, lo pagarán.
No, pero
lo
si pagarán, yo no digo, pero si yo no digo, pero si yo no digo,
pero no,
pero
no
me
lo pagarán los vascos,
pero no me tuerzas,
son españoles, es el problema,
pero no me tuerzas el argumento. Si yo no estoy diciendo que a lo mejor se haya equivocado con Guipúzcoa, lo que estoy diciendo es que ¿por qué no Granada?
Bueno, pues probablemente se ha valorado que Granada, y yo creo que a mí no me parece que quiera castigar nadie a Granada ni a Málaga. Es que a mí eso yo no lo concibo, de verdad. Yo quizá
no, si yo lo quiero saber, pero si yo lo quiero saber, pero si yo solo quiero saber,
bueno,
¿por qué?
Pues porque habrán entendido quienes han valorado los datos, la situación.
Ah, es que esa es otra. ¿Quiénes han valorado?
Bueno, pues claro, es que si no, vamos a ver.
Es una valoración política, no técnica.
Ángel. Si no nos creemos nada, evidentemente...
Perdona. Yo no es que no me crea nada, ni lo que yo quiera, que es tu coletilla habitual. Yo lo que quiero es saber quién valora. ¿No te parece que estoy en mi derecho de querer saber quién valora?
Bueno, no sé. Yo, con respecto...
A ti te da igual.
O sea, con respecto, bueno... Perdona, conmigo no te metas, que yo no te he hecho nada.
No, digo, ¿a ti te da igual quién lo valore?
Bueno, a mí no me da igual, entiendo que hay gente que son funcionarios públicos capacitados para hacer esa valoración. ¿Que me están engañando también por eso? Pues no entiendo por qué me tratan de engañar, ¿no? No veo que ganan tratándome de engañar poniendo a expertos que no lo son.
Ganan seis votos en el Congreso.
Es que yo puedo ver...
Está bastante claro, Carmelo,
yo
lo que
ganan.
Ver
la hombre... Vamos a ver.
Los seis votos del PNV.
No estamos hablando de eso, Jorge. No te vayas.
Sí, estamos hablando de la falta de equidad en el trato de unos y de otros.
No, perdona. Vamos
a
ver.
¿Y por qué se produce?
Me está preguntando Ángel que por qué no podemos saber quiénes son los expertos y tal. Que bueno, es una pregunta razonable. Hay quien cree que se debe de saber quiénes son los expertos y todos y cada uno de los que están ahí. Algunos, yo creo que alguien ha publicado alguna lista de estos expertos.
Nos han llegado a todos un montón de listas.
Son gente que, oye, que puedes discutir. Hay uno más listo que este, otro no.
Hombre,
no sé,
yo el astrofísico ya me contarás.
Pero sí que, bueno, pues no sé cuál, con qué criterio se ha cogido al astrofísico. Pero no imagino a ningún gobierno con este marrón, por tontos y por malos que creamos que fueran, no imagino a ningún gobierno montándose un comité de expertos de gente que no lo son porque que traiga amiguetes para afrontar un marrón de esta dimensión que es difícil de, vale, de gestionar, que es difícil de gestionar, no, que es muy complicado. Hombre, ver, yo tengo que tener un punto.
Es que cada exposición son tres minutos y medio, macho. Tienes que tener.
Oye, si me pide explicación, yo te la trato de dar, nada más, pero venga, ya termino. No,
digo que, más allá de que estaría bueno que lo hicieran a posta o con esa maldad que yo también faltaría más, quiero pensar que no existe, ¿por qué no me lo dicen?
Pues probablemente, digo yo. Yo he colegido que no te lo dicen porque no quieren poner todo el foco mediático sobre gente que son técnicos, que han sido designados para esto y que... Bueno, no sé, yo creo que sí.
Pero si son funcionarios del Ministerio de Sanidad.
Pero técnicos, o sea, que son
O del gabinete de Moncloa.
Perdona, que sean funcionarios del Ministerio de Sanidad no quiere decir que sean unos inútiles. Los funcionarios
han hecho una oposición. Estoy diciendo que no es un comité como tal, que es la gente que lleva haciéndolo todo desde el principio. Bueno, lo que pasa es que inventaron lo del comité como parapeto.
Pues será
parapeto político, para que no se llevaran todos los golpes los políticos.
Si son funcionarios del Ministerio, si son funcionarios del Ministerio de Sanidad, y están ahí haciendo su trabajo, pues a lo mejor probablemente no querrán tener todo el foco de los medios y que les estén preguntando, que les estén llamando, digo yo.
Pero
o sea,
si
esto es lo que yo creo. No creo
eso,
que haya otra maldad mayor. O sea, es
pero
que no la imagino.
Eso nos lleva al principio de todo este debate. Vale, esto nos lleva al principio del debate, que es por qué unos médicos, científicos, funcionarios que se rigen exclusivamente por la propagación del virus, por qué de repente al PNV le conceden la capacidad de decidir cuándo celebran unas elecciones, que es un acto masivo, una invitación a un festín vírico como es una campaña electoral, porque le invita para que la pongan cuando ellos quieran, en vez de someter esa competencia al dictado científico del mando único.
Si
por los 6 votos del PNV, reconozcamos.
Si tú a mí me preguntas que si influyen los 6 votos del PNV, te voy a decir que
claro,
sí, porque
pues
estoy seguro que sí.
No es científico, sino política.
Bueno, pues sí, probablemente
entonces,
¿dónde
están los criterios técnicos?
Bueno, pues habrá
pues
una
en ese
parte...
caso concreto se ha hecho una excepción. ¿Por qué?
Bueno,
porque el
habrá,
PNV
habrá,
es excepcional.
Habrá una parte de criterio técnico, porque, hombre, no se les va a dejar... si tuviera los datos Guipúzcoa, que tiene Madrid, por ejemplo, o que tiene Barcelona, que ahora mismo, por cierto, es lo peor, está ahora mismo en Cataluña. O sea, hoy ha habido, me parece que 70 muertos. O sea, que es que tienen el 40% de las víctimas casi que se producen en todo el estado, ¿no? Entonces, hombre, pues no será la misma situación que tiene Guipúzcoa que la que tiene, por ejemplo, la provincia de Barcelona, pues seguro que no. Y estarán ahí en el rozando y habrán dicho habrá influido el PNV, pues probablemente sí. ¿Para qué te voy a decir que no habrán empujado? Pero no será tan categórico, no habrán despreciado del todo los criterios técnicos, no lo creo, porque es que no veo nada a ganar.
Es que
ni veo nada a ganar.
En este oficio mío tengo una puñetera manía, que ya la discutí en su día con Miguel Ángel Oliver, que es que me encanta preguntar y me encanta saber.
Bien,
y como pago un huevo
está
de
bien, y está bien
como
que sea así.
Pago un huevo de impuestos como vosotros, me gusta saber a quién le pago ese impuesto. Me gusta saberlo, soy así de raro. Oye, dejadme 2 minutos, volvemos enseguida.
Escuchas La Linterna de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Juntos lo vamos a conseguir, latiendo como un solo corazón. En casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles. Y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.
No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288. 630-46-2288 o en balduero en casa.com. Gana climatizador sorteado entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero muy, pero que muy bueno.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes,
pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Hoy que necesitas ser más fuerte, no estás solo. Y tampoco mañana, cuando toque ponerse en pie y salir con más fuerza que nunca. En Okuya somos más de 300.000 voces luchando por tus derechos, asesorándote, reclamando juntos, con transparencia e independencia. Ahora más que nunca, Oku multiplica tu fuerza. Infórmate en el 900-907-489.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Un ratito para la tertulia con Jorge Bustos, con Carmelo Encinas. A ver qué os parece, si es una casualidad o ha sido mala suerte, el asunto de las rebajas. Ahí me tiene, y es que me pongo en el lugar, de verdad, de la señora con una tienda, no ya en un centro comercial, que no puede ni abrir, sino con una tienda de ropa en cualquier ciudad de España, cómo tiene que estar ahora mismo intentando facturar algo a la vez que tiene que pagar impuestos. Ayer dice el gobierno que no hay rebajas, que no puede haber aglomeraciones, como si fueran a abrir las puertas del Corte Inglés y entra todo el mundo corriendo como cuando éramos pequeños. Bueno, hoy sale Comercio diciendo que sí, que la rebaja sí se puede, no solo online. Y por la tarde, el ministro de Sanidad ha dicho esto.
Mira, hay que evitar las aglomeraciones, hay que evitarlas. Y en ese sentido, puesto que las rebajas son un reclamo que pueden facilitar las aglomeraciones, no están permitidas. Es así de claro y contundente la respuesta. Online, las rebajas online, las ofertas online pueden estar permitidas, pero todo aquello que provoque aglomeraciones físicas no está permitido. Las rebajas pueden suscitar estas aglomeraciones y no están permitidas.
¿Qué os parece, Jorge?
Bueno, yo creo que si me permites el primero. Es que me sale de en torrente. Yo creo que se han equivocado al explicar esto, porque yo creo que tú puedes impedir la campaña de rebajas. O sea, plantear las campañas de rebajas. A partir de tal fecha, campaña de rebajas. Que eso sí puede producir aglomeraciones. Eso lo puedo entender. Tú lo que no puedes impedir es rebajar. De hecho, es que lo de las rebajas es muy relativo. Lo de las rebajas es casi un mecanismo de marketing, que además que cada uno lo monta cuando quiere. Porque antes eran rebajas a partir del 1 de julio o a partir del 7 de enero, ¿no? Las rebajas de invierno, las rebajas de verano. Entonces tú puedes impedir, digamos, el mecanismo de marketing llamado campaña de rebajas para evitar aglomeraciones. Pero tú no puedes impedir rebajar, porque de hecho las rebajas ya las hay durante todo el año. Hay cadenas de estas de ropa o de grandes almacenes que en la semana del no sé qué, el trimestre del no sé cuántos, el día de oro, el no sé cuántos del ahora esto que hacen en noviembre del ¿cómo se llama esto? El Free Day este, ¿no?
El de las telecomunicaciones.
Sí, bueno, pues el rollo este. O sea, y eso lo haces porque quieres. O sea, nadie te puede impedir rebajar.
El Black Friday, sí.
El Black Friday, exacto. Entonces, nadie te puede impedir rebajar. Tú tienes que sacar a la venta tu stock. Y además es que tienes que sacarlo sí o sí, porque si no te lo comes, y lo vas a poner en rebajas. Llámale como quieras, llámale recortes, rebajas o llámale la semana del chollo. Pero al final de lo que sí se trata es de evitar el concepto de campaña de rebajas a partir del día tal que puede provocar que entre masivamente la gente a los grandes almacenes, que es lo que se pretende evitar.
¿Tú cómo lo ves, Bustos?
A ver, el gobierno se ha hecho un lío con este tema. O sea, es bastante evidente. Primero dijo que no, La gente protestó porque este es un país que vive también del pequeño comercio y dijo, entonces abrió la mano con guerra de declarativa entre ministerios, el de consumo decía una cosa, el de sanidad decía otra. Entonces levantó la mano y pasamos al sí, así a las rebajas, y ahora a última hora de la tarde volvimos al no, a las rebajas. Y esto no puede ser. No puede ser porque si creas confusión, ya la situación es suficientemente complicada, si desde el gobierno encima aumentas la incerteza y la falta de certidumbre jurídica, me parece que todavía el daño es peor. Vamos a ver, yo entiendo que sanidad depende de un partido, que es el PSOE, y que consumo de otro partido, que es Alberto Garzón, que es de Podemos o de Izquierda Unida. Pero tienen que hablar con una sola voz. O sea, no podemos afrontar el tsunami económico que nos viene encima con criterios diferentes. Y en un solo día ha habido tres cambios de posición sobre el tema de las rebajas. Lo mismo digo sobre el tema de la cuarentena de los turistas de 15 días. ¿Qué turista va a venir aquí para confinarse en un hotel mientras mira la playa en un folleto del salón de la habitación? A ver, yo entiendo a Illa, que quiere salvar vidas, su proyecto es salvar vidas, eso está muy bien. Podría haber empezado a comprar material en enero, claro. pero lo que no puedes hacer es que parezca que los empresarios de todos los sectores, del turístico o del textil, son el enemigo o el propagador de virus, porque una cosa es efectivamente combatir las aglomeraciones y otra cosa es prohibir las rebajas. Oye, será tu responsabilidad arbitrar medidas para que se pueda disfrutar de las rebajas al mismo tiempo que se cumplen una serie de medidas de seguridad. Y sobre todo, esto es una muestra de intervencionismo que da un poco de inquietud. Es decir, el gobierno no es quien para decirle a un establecimiento, ni siquiera con la excusa de la pandemia, si aplica o no aplica las rebajas. Le tendrá que facilitar unas medidas de seguridad, unas recomendaciones o incluso unas obligaciones, pues tantos metros en la cola o unas franjas horarias o metacrilato entre stand y stand.
¿Sabes lo que hubiera sido acertado? Pero, el haber dicho, bueno, mire, ustedes no pueden ponerle un día al comienzo de la rebaja, sino simplemente, pues a partir de la fecha que quieran, pues saben ustedes que escalonadamente van poniendo ustedes...
Pues tienen, es una idea, pueden, pero no estos bandazos,
pueden ustedes,
Carmelo,
ir poniendo el material que tienen en stock, ir rebajando, pero no pongan ustedes de golpe problema, la campaña de rebaja porque le van...
Pero fíjate, yo el problema más que técnico de cuándo pones el calendario, yo el problema es que no tienen la menor sensibilidad hacia los millones de españoles que están prácticamente en la quiebra, que curran como cabrones en su tienda y que no saben qué van a poder hacer mañana, porque no saben si dependen del BOE, dependen del ministro de Sanidad, dependen de la ministra de Comercio,
es que la campaña
o del de consumo, no saben
nada. ¿Sabes lo
nada?
Que pasa? Que el señor Alberto Garzón vive de la política desde que salió de la facultad, incluso antes, y nunca no ha puesto una tienda, no sabe lo que significa una campaña de rebajas para un pequeño comercio. Es que es lo que le hace, no el agosto, sino el año entero. O sea, las campañas de rebajas se inventaron porque precisamente es la forma que tiene el tendero, el que despacha en una tienda, el que abre un negocio de cuadrar el mes y el año y el semestre.
No, sobre es decir, todo si tú de le, sacar si tú le, el material si que tiene
eso,
que vender.
Ya
si
ves,
bien,
claro, pues es lo mismo, pero si al final, si tú le pones palos en las ruedas, ya es suficientemente inquietante que alguien que escribe un libro diciendo por qué estoy orgulloso de ser comunista dirija el consumo de España. Esto ya es como premisa bastante inquietante. Pero aceptado eso y sabiendo que al final a Garzón le tienen bastante controlado y tiene las competencias que tiene, pero claro, si en medio de una pandemia que afronta una devastación económica como la que se nos viene encima, mandas mensajes contradictorios.
Ya, pero ¿sabes qué pasa?
Claro,
que este gobierno, Jorge,
es un poco caótico.
Lo que está ocurriendo es que, independientemente de las torpezas, esto a mí me parece que está mal explicado. Esto no cabe duda que está mal explicado y mal planteado. Y yo la idea de evitar aglomeraciones la puedo entender, pero está mal explicado. Independientemente de esto, este gobierno vive con la obsesión del repunte. Yo creo que vive con la obsesión del repunte. Claro que, hombre, yo no creo que sean insensibles a la situación económica porque saben además que lo van a tener que afrontar ellos. O sea, nadie puede ser insensible a la que se nos viene encima económicamente. No creo que haya nadie tan insensato, tan insensible. Eso no, yo no lo creo, yo no lo puedo creer, porque además es que se les va a echar encima a ellos. O sea, yo no creo que el gobierno encuentre ningún placer en arruinar el país.
Yo no digo que sea un plan maquiaélicamente diseñado para convertir esto en Venezuela.
Lo que creo es que viven ahora mismo.
Yo creo que es ineptitud.
Con la obsesión del repunte. Hay 30.000 muertos. Y es que, o sea, esto es así. y esto es así, y eso es una losa tremenda, y ha costado mucho, ha costado mucho económicamente y ha costado mucho psicológicamente a la ciudadanía los dos meses de confinamiento, y para poder tumbar la curva de la pandemia. Hombre, entiendo que le tengan pánico a un repunte, porque es que si después de esto te aparece otra, es que entonces sí que nos...
Pero una cosa, ¿por qué no miran alrededor? Vamos a ver, hay otros países, no solo en Europa, sino en Corea, en Singapur, en Nueva Zelanda, que han dado lecciones de cómo puedes controlar.
No pongas ejemplos.
O Alemania, por irte más cerca. Por irte más cerca. Alemania, que estaba bien pegadito a Italia.
Que no es ejemplo de nada.
No, pero cuando hablamos del dilema entre economía y salud...
Meten la pata en algo.
Cuando hablamos del falso dilema entre economía y salud, hay ejemplos bastante más virtuosos del que estamos ofreciendo nosotros. Muy cerquita de...
Pero pones
en
Corea. Corea ha tenido
lejos
que cerrar 3.000 discotecas porque ha habido un repunte brutal.
Pero en Corea han muerto, no sé cuántos
bien,
han muerto,
claro,
un centenar,
sí,
de
lo
personas.
Han hecho bien.
Aquí van 40.000.
Hasta
como
que
mínimo.
Han metido la pata. A ver, la pata. Si todos
bueno,
meten en algo la pata. Hasta
ojalá metiéramos la pata como los coreanos.
Lo
pero ellos tienen test, tienen aplicación tecnológica individualizada, tienen una forma.
Que no teníamos nosotros.
Nosotros no teníamos nada, porque estamos afrontando la pandemia con unas recetas medievales.
No teníamos estructura.
Receta medieval, meterse en casa es una receta medieval. Si nos hubiéramos preocupado por administrar algún tipo de respuesta tecnológica un poquito más sofisticada y un poquito más refinada, no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. Pero bueno, lo que voy es que dentro de unas semanas, muy pronto, vamos a dejar de hablar de la curva de la pandemia y de los muertos para empezar a hablar de las colas de gente en Caritas pidiendo un kilo de legumbres. Y eso cada día que pasa en el confinamiento se agrava. Como no lo vemos ahora, porque todavía estamos bajo el shock de la muerte, y es natural que sea así, como no lo vemos ahora, parece que al gobierno no le importa tanto la economía. Pero también la ruina mata, y mata mucho. Y cuando vaya avanzando y vamos el verano y vayamos a entrar y este país viva un estallido social, que lo va a vivir, nos empezaremos a dar cuenta de que a lo mejor confinar 3 meses no era la mejor manera de afrontar esta crisis. Lo que pasa es que ahora decirlo, pues pareces un profeta loco, pero es que esto va a pasar. Entonces yo creo que vamos a tener que aprender, mientras no haya vacuna, al confinamiento absoluto de la asepsia total, sino a convivir con la existencia del bicho. Porque si no, la economía
sin duda
va a causar una depresión parecida a la de los años 20.
Sin duda, por eso ya antes invocaba el comportamiento cívico. El comportamiento y pedía mayor
con
pedagogía.
Con hambre no puedes pedir civismo a la gente. Cuando la gente tiene hambre no es civil.
Pero sabes una cosa, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que tú dices, si este confinamiento que hemos tenido 3 meses está la economía, de acuerdo, si todos sabemos el desastre económico que eso conlleva, pero imagínate si eso no se hubiera producido, a lo mejor el número de muertos hubiera sido el doble. Y eso también es terrible. ¿Estamos dispuestos a asumir también esas decenas de miles de muertos más que a lo mejor se hubieran producido? Claro, como nadie sabe lo que iba a ocurrir...
Está por ahí Julio César Herrero. Hola, Julius.
¿Qué tal, Helm?
Hoy vas a tener complicado meter picola, ¿eh?
Ya lo imagino. Buenas noches a los dos.
¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
Estoy espectacular. Hoy el tema es una frivolidad. No, es verdad, pero no se me puede ver. Hoy el tema es una frivolidad. El marketing político, que es un conjunto de técnicas al servicio de los partidos, de los gobiernos, que ayudan a la comunicación entre las formaciones políticas, las instituciones y los ciudadanos, ya sea en periodo electoral o entre campañas. Y bien entendido, el marketing político debe estar al servicio de un plan, de un programa, de un proyecto. ¿Creéis que el gobierno ha hecho de lo que no es más, en principio, que una herramienta, la principal razón de ser? ¿Tenéis esa sensación?
¿Hablas del estado de alarma?
Sí, principalmente en los últimos 2 meses, pero bueno, podemos cogerlo incluso desde enero, me da igual, o antes. Pero sobre todo ahora.
Bueno, mi opinión personal es que en el diseño de este gobierno, tiene un peso sobredimensionado un experto en marketing político, que se llama Iván Redondo, que tiene poderes casi plenipotenciarios. Él decide qué ministros dan las ruedas de prensa, a qué medios, tiene un poder absoluto sobre la agenda de los propios ministros. Es decir, es casi de facto el vicepresidente del gobierno, real, es él. Entonces, claro, cuando un experto en marketing es el que tiene tanto poder, pues toda la acción del gobierno se pasa por su tamiz. Y su tamiz es la comunicación, no la gestión. Por tanto, evidentemente que tenemos... Si el gobierno, los gobiernos de Rajoy pecaron por lo opuesto, por la falta del relato, por la falta de comunicación, quizá por las características del personaje, los gobiernos de Sánchez están pecando por el abuso constante del relato, de la propaganda, de la presencia sobredimensionada de los ministros, las ruedas de prensa, los militares, Sánchez, el presidente de los sábados, tal. Quiere decir que al final tú, es verdad que durante un tiempo puedes sostener las ineficacias o las deficiencias de tu gestión con una proyección potente en muchos medios de comunicación, pero eso se acaba cayendo cuando la gente empieza en su día a día a sentir que las cosas no van bien, porque si la televisión o un ministro te dice una cosa que no se compadece con tu experiencia cotidiana, chicos, acabas perdiendo la confianza.
Intentad tipo test,
sí,
Carmelo.
Sí.
Me quedan cuatro minutos, macho.
No conozco una sola fuerza política que no tenga un aparato de marketing que además tiene una... los aparatos de marketing tienen una importancia dentro de la organización enorme. Se le da una importancia enorme. No conozco una sola fuerza política. Cuando es el gobierno, cuando se gobierna, evidentemente el marketing político tiene una capacidad mucho mayor de trascender. Y claro, pues la usa con mayor fortaleza.
El problema es cuando pones el marketing político por encima de todo.
Sí, es que yo no sé
es
si...
Que esto, no, es eso, que no puede estar por
es
encima
Es que no
de
sé
todo.
Si eso es moneda corriente, ¿eh? No solo
no, pues,
el gobierno.
¿Te digo quién es el director de gabinete?
Bueno, sí, pero te quiero decir, yo creo que esto es moneda corriente en toda la fuerza política.
No, yo el director de gabinete de Zapatero era un diplomático. El director de gabinete de Rajoy era un diplomático. El director de gabinete de Felipe González o de Aznar han sido fontaneros de partido.
El director
de gabinete ahora mismo de Moncloa es un experto en marketing.
Sí, pero eso no quiere decir que detrás, aunque no tuviera el cargo de director de gabinete, no hubiera gente no hubiera gente que sin tener ni siquiera una etiqueta, ni siquiera tener una tarjeta, tenía un peso en el partido que, vamos, que era como un gurú. Y tú sabes,
Julius,
de quién estamos hablando, por ejemplo.
Dale.
Esto, vamos a personalizar. ¿Creéis que hay una excesiva preocupación por parte del presidente del gobierno por las cuestiones que tienen que ver con la imagen?
Sí. Ahora os toca a vosotros. Fíjate si he sido rápido.
Una pregunta, Julius.
No, a ver, yo no sé si todos vais a opinar igual. No
si
lo
el
sé.
Problema no es ese, el problema es que le preocupe algo distinto de su imagen. O sea, eso es lo que yo me pregunto a veces. Es decir, que tenga alguna preocupación distinta de su propia imagen.
Me parece una frivolidad.
Porque en dos años yo no le he visto.
Me parece una frivolidad.
¿Cuál ha sido la gran aportación hasta ahora de Sánchez a la democracia? Aparte de sacar a Franco, que también es una cuestión de imagen. Es decir, está gobernando con los presupuestos del PP, con la reforma laboral del PP.
Que tenga una preocupación excesiva por la imagen, que es verdad, que para mí yo creo que que hay mucho de intento de transmitir la mejor imagen posible en la figura de Pedro Sánchez, que ya te digo que no es el único, pero decir que eso es lo único que le importa, a mí me parece una frivolidad.
Bueno, pues a mí me parece una descripción bastante afinada y no solo basada, en mi opinión, sino en algunos socialistas que me cuentan cómo funciona la Moncloa.
¿Ves, Bustos? Como no era una pregunta...
Pero, bueno, ¿qué es la frivolidad? ¿Plantearlo o que se rija por los criterios de marketing?
No, que a mí me parece que lo que dice mi querido y buen amigo Bustos, a mí me parece muy frívolo decir que...
A mí me parece mucho más frívolo...
O sea, que su país le importa un pimiento, que la economía vaya bien le importa un pimiento...
¿Pero quién ha dicho eso?
Parecido.
Yo no he oído.
Si no necesita abogado, la preocupación por la imagen no le deja espacio para preocuparse de otras cosas.
Pero ¿hay alguna duda de que hay un inmenso porcentaje en el presidente del gobierno y en su entorno preocupado solo por la imagen? ¿Hay alguna duda?
¿Preocupado solo? ¿Dices solo? Sí, yo tengo dudas de que solo le preocupa la imagen. Yo creo que le preocupa que las cosas salgan bien, porque entre otras cosas, si salen bien las cosas, a él le irá mejor. Vamos, yo creo que aunque solo fuera por eso, podríamos mantener...
Hombre, sí, le preocupa,
por
ejemplo, la votación
mantener,
de estado
bueno,
de alarma.
Como mínimo
bueno.
Esa duda, ¿no?
Pero sí, que no nos muramos.
Veo que
claro,
no la tenéis, pero
al
bueno.
Mismo
bueno.
Nivel, bueno. Ninguna. Al mismo nivel que lo que le preocupa la propaganda, ninguna. Otra cosa es que efectivamente le preocupe ganar una votación en el Congreso, pues sí, claro, que le preocupe que Bruselas le vaya a meter tal o cual recorte, pues también, claro, evidentemente. Pero lo que yo advierto desde que llegó a la Moncloa es una sobredimensión de la faceta de la mercadotecnia política por encima de cualquier otra. Y creo que en eso hay analistas, incluso desde la izquierda, que lo comparten. Y también hasta diputados del PSOE que te lo dicen de forma anónima.
Dos minutos.
El abuso del marketing político, ¿creéis que va en detrimento de aquello a lo que se debe, o sea, a la política?
Es que no debería ir en detrimento, debería ir a la par.
Es decir, sí, ya, pero la gestión... pero la pregunta es la otra.
Sí, hombre.
No, pero ha preguntado el abuso, no el marketing.
El abuso hombre, va en detrimento.
El abuso no ayuda, desde luego. El abuso no ayuda. Claro que va en
marketing
detrimento.
Es fundamental, claro.
A ver, el orden de los factores...
es importante, pero no...
En la política clásica, el orden de los factores es primero gestiono y luego vendo los éxitos de mi gestión, ¿vale? El problema es que tú, cuando llega una pandemia, no puedas vender nada positivo, porque es muy difícil, cuando además claro. Has habido una falta de previsión y lideras los rankings más macabros de Europa, pues entonces la tentación evidente es cubramos la ausencia de buena gestión con imagen. Y eso es lo que yo creo que estamos. Porque cuando no puedes ofrecer nada vendible, pues tendrás que fabricar un relato alternativo. Bueno, o pasar al ataque a la oposición, que es otra de las estrategias de Moncloa.
Puedes vender que, oye, que estás haciendo un esfuerzo por intentar tumbar, por ejemplo, la curva de la pandemia. Eso
sí,
se puede.
Sí, eso lo vende, eso
tiene
lo vende
una venta,
todos los sábados.
Tiene una venta. Bueno, claro. A mí me parece que... A mí me parece que es normal que lo intenten vender, porque efectivamente la situación no permite al gobierno grandes alegrías.
30 segundos.
La única alegría que puede tener es decir, oiga, hoy tenemos 100 y pico muertos y hubo un tiempo en que teníamos 1000. Bueno, pues eso digo.
A ti, Carmelo, a ti sí, te quería ver yo en el Hoy por Hoy Madrid, macho, sí. Con el reloj delante y que te hicieran lo que tú me haces a mí.
¿Sabes
macho?
Qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que ahora no
¿qué?
Veo el reloj.
No,
cuando estoy en el estudio veo el reloj.
Tampoco.
No... Oye, no me digas eso, que tú me dices 30 segundos ya, y cuando sí, me dices 30 son 30.
No, pero es que yo creo que tú entiendes segundos por minutos. Carmelo Encina, buenas noches. Muchas
buenas
gracias.
Buenas noches, compañeros. Un abrazo.
Jorge Bustos. Gracias,
buenas
Franco.
Buenas noches.
Hasta mañana, Julius. Tío, he hecho lo que he podido.
Y yo te lo agradezco ya. Infinito.
Hasta luego.
Ala, adiós.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa contigo.
En Vietnam, es un español que vive allí. Hola Ángel, ¿qué
tal? A fecha de hoy llevamos 22 días sin contagios dentro de la comunidad.
Es tiempo de acompañarte.
¿Hay una previsión de apertura de gimnasio?
Nos han situado en la fase 3, ¿eh?
3. Es tiempo de esperanza.
Vamos a sonreír. Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado a luz. Estaba en la UCI con el coronavirus.
Tranquila, no pasa nada. Se tiene dos niñas, las niñas también.
Es tiempo de información.
La noticia que les adelantamos en tiempo de juego aquí en la COPE es ¿cuántos futbolistas lo han pasado ya? 160 estarían ya inmunizados.
Y en COPE las tardes de los sábados y de los domingos desde las 3 es Tiempo de Juego.
Este Tiempo de Juego que les va a llevar durante las próximas...
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Y solo tres cosas importan, la salud es lo primero, el amor todo lo puede, siendo último el dinero. Y si hay algo que aprendimos de tanto andar en la vida, es que cuando uno va juntos todo se hace cuesta arriba.
Por eso en Bankinter también ahora aplazamos el pago de capital de los préstamos personales, incluso para los que no cumplan con los requisitos del gobierno. Y además, agilizamos con una firma digital a distancia la gestión de